Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles cómo está el tiempo con Renfe, pero ya les adelantamos que hay dos fórmulas nuevas, dos modos, aplicaciones, dicen algunos, para conseguir sus billetes electrónicos por el móvil. Son las aplicaciones Passbook y Passwallet. Se amplía el servicio para poder guardar en esos móviles los billetes de alta velocidad y de larga distancia. Pero como esto, para los que tengan más de 10 años, puede resultar complicado. Para los que tengan 8 o 9 años, esto lo hacen con el dedo meñique de la mano izquierda. Pero la gente mayor, esto de darle aplicaciones al móvil le cuesta un poco más. Pues entran en renfe.com, lo ven, lo comprueban, ven hasta qué punto es rentable y es cómodo tenerlo ahí. Y luego lo bonito que es entrar en el tren solo enseñando el móvil, sin decir dónde he metido yo, dónde he metido yo el billete. Ya no hace falta, con que lleven el móvil, clank. Bueno, pues así está ahora Renfe. Vamos con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Entra otra oleada de lluvias y de tiempo regular, no muy frío, hay que decir, pero en fin, sí de lluvias abundantes por Galicia. En principio, tanto en el sur como en el oeste, sobre todo La Coruña, Pontevedra, pues va a llover a lo largo del día. Se extenderán las lluvias a Asturias, al norte de Castilla y León y también en la raya de Portugal hasta Cáceres, pero esto ya por la tarde. Mientras tanto, va a haber nubosidad abundante en Cataluña, en los Pirineos en general, sobre todo en el Pirineo central, el de Huesca, el aragonés, y en el resto de España y los archipiélagos, dentro de España, claro, pero en fin, fuera de la península, pues cielos bastante despejados. En Madrid ahora tenemos 14 grados, camino de 25. La máxima estará en Murcia con 29 grados y las mínimas en Salamanca y naturalmente en Teruel con 7 grados. ¿Qué es una mínima? Pues bien, ¿no? Para 21 de octubre está el tiempo casi demasiado agradable. Bien, hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ahora con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a repasar las ideas, que los conceptos y las noticias, porque hoy es un día en el que las noticias son de las que hacen pensar, o deberían hacer pensar a los ciudadanos y no, digamos, a los dirigentes o políticos. El Santander, que es un banco para tus ideas, y así se anuncia, pues tendría que dar una vuelta a lo que ha pasado con la doctrina Parot. Hoy hay varios periódicos, el que lo cuenta con más claridad es el diario La Razón, que dan el por qué de pronto en Estrasburgo quieren soltar a todos los asesinos de España. Bueno, pues porque el representante de España allí es un progre del PSOE llamado López Guerra, que es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Mira que lo peor es mucho decir, ¿eh? Bueno, pues este es lo peor de lo peor que ustedes puedan imaginar en materia progres, es decir, de progre y de ed. Todo lo que sea la ley le molesta. El delincuente le encanta. O sea, el policía, guardia civil, hasta los municipales le molestan, aunque los haya, creo, Barrio Nuevo. No les gusta la ley. Este es uno de esos juristas, se llaman así, es decir, unos burócratas de la carrera judicial, que se dedican básicamente a jorobar a los ciudadanos poniendo en libertad a los asesinos, ladrones, descuideros, aluniceros, violadores, en fin, lo que sea. Dirán ustedes, pero hombre, ¿no exagera usted un poco? No. Fíjense, si no exagero, que uno de los acuerdos de Zapatero con la ETA fue cargarse la doctrina Parot, para lo cual mandó a Estrasburgo a empezar a trabajar a este López Guerra, que siempre ha sido el cabecilla de la banda progre del PSOE, que en materia judicial ha hecho un daño horroroso. Y sigue haciéndolo. De manera que cuando vean la noticia de que el asesino de Alcácer o el etarra más sanguinario está libre, acuérdense de Zapatero y de Rubalcaba. Y, por supuesto, de este López Guerra en cuestión, que es nuestro peón en Estrasburgo. Bueno, nuestro, de los delincuentes. En fin, el caso es que hoy probablemente a mediodía pues dirán que la doctrina Parot, que parte de un criterio que hasta el más imbécil podría considerar acertado. Y es que no es lo mismo matar a uno que a 21. Pues no, señor. Para un progre español es lo mismo uno que 21, porque no deja de ser un crimen. Así que en lugar de cumplir 21 penas, cumple una. Esto no sucede más que aquí. Pero es que solamente aquí tenemos a juristas tan mal de la cabeza y del corazón como en España con estos llamados jueces para la democracia, que ni son jueces, ni son para la democracia, ni cosa parecida. Es la progrez del PSOE, la progrez judicial. Recuerden, cada vez que vean a un asesino, un violador que vuelva a violar, agradézcanselo a los progres que en Estrasburgo han hecho el trabajo que ahora vamos a pagar. Estrasburgo se lo carga, pero la mano de obra ha sido española, ¿eh? O sea, que conste, si España se hubiera puesto como una pantera ante que le tocasen la doctrina Parot, no la hubieran tocado. Ahora, si España, bueno, es un decir España, si la PSOE con Zapatero y Rubalcaba pactan con la ETA cargarse la doctrina Parot para que un asesino que ha matado a 20 personas salga de la cárcel lo mismo que el que ha matado a una, bueno, pues entonces, claro, la cosa se explica. Repito, el matador fue Bellido y el impulso soberano. O sea, Estrasburgo nos mata, pero los que nos liquidan son los progres del PSOE. Vamos con ello.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
Este mediodía el Tribunal de Estrasburgo anulará con toda probabilidad la doctrina Parot. En contra del criterio del Gobierno, la Sala de Derechos Humanos del Tribunal Europeo acabará con este instrumento legal que ha supuesto que no se castigue igual el asesinato de una persona que el de 24. Es el caso, por ejemplo, de la terrorista Inés del Río, etarra del Comando Madrid, que recurre la doctrina y que podría quedar en libertad cuando fue condenada a más de 3.800 años de prisión.
El caso de Inés del Río no es el único, ya que la anulación de la doctrina Parot podría dejar en libertad de manera inmediata 64 etarras y otros 24 presos como asesinos en serie y violadores como el de la niña Olga Sangrador y Miguel Ricart, autor del crimen de Alcácer. Una vez que se conozca el fallo del tribunal, está previsto que los ministros de Interior y Justicia ofrezcan una rueda de prensa conjunta. Casi al mismo tiempo se pronunciarán las víctimas del terrorismo. El pasado miércoles, en sesión de control, Mariano Rajoy seguía confiando en la interpretación del tribunal.
Y pensamos que la doctrina Parot es justa. Me parece que responde a la lógica y el sentido común y ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo y también para luchar contra otros crímenes, puesto que no se aplica, como usted sabe, solo delitos de terrorismo. Y confiamos en que la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sea refrendada como la más correcta, la más justa y la más necesaria.
¿Saben que se nota que miente Mariano en lo aprisa que se pone a hablar? Lo más justo y lo más necesario, que está mintiendo. Es como cuando Rubalcaba dice, cuando Rubalcaba repite, miente siempre. Dice, falso, malo. Lo que yo quiero decir es que está diciendo lo contrario de lo que piensa con intención de engañar. Pues Mariano igual, cuando Mariano acelera, bueno, y es eso lo que estamos diciendo, como si Soraya leyera un tema de las oposiciones, pues eso. Y lo que estamos seguros es de que la interpretación será correcta, porque claro, la doctrina correcta, el Supremo y tal, es muy, muy correcta y es muy tal, y vamos seguro que va con normal, tal. Mentira, no ha hecho nada. ¿Por qué? Pues porque sigue la política con la ETA de Zapatero. Si es que el problema es que lo de Zapatero, que ha vuelto, o sea, no satisfecho con hundir España, ahora, hombre, el libro ya está bastante hundido. pero si hubiera posibilidad de hundir el libro para siempre, lo hundiría Zapatero. Porque claro, ya un discurso de Zapatero es un atentado a la razón. Un libro es un atentado a la inteligencia. Creo que volvió ayer. Estuvo a punto. Hay versiones, yo es que no lo puedo ver porque me lo desaconseja el médico. Si veo Zapatero, me sube la bilirrubina. Pero encima estaba con Ana Pastor, entonces me podía dar una alferecía. O sea, un progre entrevistado por una progre, ya esto ya es demasiado progre para mí. Yo estaba en Teruel tan ricamente, mientras ellos, iba a decir, delinquían. Bueno, en fin, hablaban. Y hay rumores de que se puso un burka al terminar, con una zeta, y otros de que se puso una, ella, digo, la entrevistadora, ante el bobo solemne, como le llamaba Mariano, que se puso una especie de cinta roja, como los kamikazes japoneses, ponían Banzai, todo por el emperador. Estaba dispuesta a morir por Zapatero. Ya saben, estilo crítico. Crítico con el PP, claro, con los suyos, vamos, son alfombrillas. En fin, el caso, esto todo viene de Zapatero. Pero lo malo de la política de Zapatero es que la continúa Mariano Rajoy. Y con ese inútil en justicia, hoy ya hasta El País, imagino que con voluntad de echarlo, dice que el fiscal general del Estado no soporta a Gallardón. Hombre, no lo soporta ni en su casa, lo van a soportar en el ministerio. Ha conseguido que todas las asociaciones estén contra él, porque es muy malo. No voy a decir que está loco, porque para eso haría falta un dictamen psiquiátrico, pero que no es bueno, eso vamos. Pues ya El País ya hoy como que le empuja a Torres Dulce. Ya, si estás incómodo, vete. Porque ellos están encantados con su plebe. Tienen a Soraya, tienen a Gallardón, tienen a Mariano, tienen al Rey, tienen, pues si es que en prisa, lo que no tienen es dinero. Pero es igual, ya se lo consigue el gobierno. En fin, mientras tanto, pues se prepara en Cataluña el plan natural que se tenía que preparar, y todos los días vamos a tener el clásico problema de protocolo al que tanta importancia le dan los separatistas. Y tienen su lógica, porque un acto de nada, si lo preside un tipo que representa a España en Cataluña, pues ya no lo presiden los separatistas catalanes y ya les joroba. Hoy, pequeño lío, lo último es que a Soraya, como tenía que clausurar como presidenta del gobierno en funciones, un acto, pues más, un hombre bien educado. Dime de qué presumes. Siempre los separatistas catalanes han presumido de que ellos son muy bien educados. Van a ser, son como todo el mundo. A veces peor, pero como mínimo igual. Bueno, pues no fue al acto y así no tenía que ser segundo. Hoy otro lío parecido.
Sí, tan solo una semana después de que Artur Mas se plantó a la vicepresidenta del gobierno en un acto en Barcelona, Mariano Rajoy va a impedir que el presidente catalán participe en el foro mediterráneo que el próximo miércoles se va a celebrar en la ciudad condal. Desde el Ejecutivo se trata de restar importancia al asunto y se recuerda que se trata de una reunión de estados nacionales, algo que rechazan desde la Generalidad, que replican que es un encuentro económico y empresarial. Este último encontronazo se produce tras conocerse los planes de CiU, que de momento desmienten desde Esquerra y que reiteran desde Convergencia. Joaquim Nadal, el que sería número 4 de esa lista, dice no tener noticia. Escuchamos al convergente Jordi Turull y al socialista Nadal.
Y es evidente que,
en unas elecciones europeas, aunque nosotros podemos mandar mensajes a Europa, lo que se está planteando es si lo podemos hacer, y sería bueno porque necesitamos la complicidad de Europa en este proceso tan histórico que vive Cataluña y tan irrepetible, que no nos permite ni un solo paso en falso. Es una candidatura de país.
No n'he sentit parlar mai. Es la primera noticia.
Bueno, pero esta es la primera noticia que ha tenido desde que se hizo el mundo. Dijo Dios, hágase la luz, y Nadal no se enteró. Dice, hombre, si estaba a oscuras no se enteró. Es que es así, estos socialistas de Gerona son así. Son socialistas de un partido español, pero separatistas de Gerona, claro. ¿Cómo se va a enterar el pobre? Pero la idea, la recordamos a las 6, se publicaba ayer El Mundo, tiene toda la lógica del mundo. Antes de fin de año, como Artur Mas es incapaz de pagar las nóminas, como viven del dinero que todos los españoles sacamos de nuestros ya escuálidos bolsillos, eso sí, Mariano les perdona los intereses, porque Mariano con nuestro dinero es muy generoso. Mariano es muy bueno con los malos. con los buenos es muy malo y con los malos es muy bueno. Es Mariano. Pero antes de Navidades, pues sí, lo más tarde, el mensaje de Navidad, anunciará el referéndum. Nadie puede aceptar un referéndum ilegal, de manera que nadie lo aceptará. Y entonces dirá, pues vamos todos juntos para demostrar a Europa y al mundo, porque el mundo se despierta pensando a ver qué pasa en Cataluña. O sea, en Mongolia exterior apenas alumbra el sol. Ya empiezan, por las afueras de Ulan Bator, ya empiezan a ver, bueno, ¿y qué pasa en Cataluña? Que no llegan noticias, pero ¿y esto qué es? Pero ¿cómo que...? Y encima empatamos en el Sadar, esto es increíble. Y hay una gran inquietud internacional en zonas de Siberia, en Cachemira, es una zona muy sensible, también en Bolivia, donde compraron una lanza por 1 millón de euros. Oigan, menudo negocio, ¿no? Pues la compró Rovireche. Hay una gran inquietud por lo que haga Cataluña. Pero ellos van a la suya. Esto de la política exterior es para consumo propio. Es que a la tribu le hace ilusión sentirse importante. Y por supuesto que van a presentar una candidatura conjunto. A las europeas, no sé si solo con titiriteros o con la izquierda. Hay que ver la izquierda si se deja. Inmediatamente después, en las generales, en la primavera de 2015, antes de las elecciones españolas. No vaya a ser que salga un gobierno de España con un poco de pulso. Estos hay que pillarlos cuando todavía están trasconejados. Y naturalmente Mariano estará durmiendo porque es su estado natural. Que va Guardiola de número 3, normal, porque piensan que no van a ganar ahora. Cuando piense que van a ganar, irá de número 1 y será presidente de la República Catalana. Y si no, al tiempo. Pero no mucho tiempo, ¿eh? Desde una ambición desmesurada. Yo creo que en lugar de la lista electoral separatista podían hacer la alineación titular del Barça y ya eso que nos ahorrábamos. Por lo menos conoceríamos a los representantes. No sé yo, con brasileños, argentinos, senegaleses y, en fin, gente de todas partes, si habrá mucho patriota catalán. Pero a tanto el kilo de patriota, pues yo creo que lo mismo consiguen una lucida representación, aparte que en el Barça tienen alineaciones en los últimos 60 años para aburrir. Pero, repito, no es ninguna tontería. Lo que es de idiotas es lo que hace Mariano. Dice, vamos a ver si salimos de la crisis económica y se arregla el problema catalán. El problema catalán no tiene arreglo por dos razones. Primero, porque los catalanes no quieren, los nacionalistas, que son muchos, no quieren arreglarlo. Les va muy bien ese negocio. El día en que el negocio les vaya mal, es decir, el día que Madrid, en lugar de premiar al separatismo, lo castigue, pues se lo pensará. Pero mientras tanto, nada. Y luego porque la izquierda española es lo peor de lo peor de lo peor. Nunca ha sido gran cosa. Pero la izquierda actual, la de Zapatero y Rubalcaba, es que es una basura intelectual como no lo ha habido nunca. ¿Qué remedio tiene Zapatero viendo que Mariano es incapaz de contestarle ni siquiera a Durán y Lleida, que la semana pasada le amenazó directamente con la declaración de independencia y Mariano dijo que quería remar en la misma dirección? Recuérdenlo. Bueno, pues anoche, en una entrevista salvaje que le hizo Ana Pastor, una cosa tremenda, casi se lo tienen que quitar de las manos porque le sacaba los ojos, pues Zapatero daba esta solución para el problema catalán, que es el problema español, el problema que tiene España con esta casta tan descastada.
Sencillamente que no tendrá validez. Es decir, porque nadie puede hacer aquello que no tiene competencia para ello. Habrá que evaluar si merecerá una reacción jurídica o solo política. Dicho esto, afirmada la idea de que lo que no puede ser, no va a suceder, que es una secesión.
¿Lo tiene claro?
Clarísimo. Que es un Estado democrático, un Estado constitucional, tiene la suficiente, tiene todos los resortes para que no sea.
Esto es una sandez. Me dice, ¿pero cómo va a robar un banco si es ilegal? Dice, hombre, ¿no van a atracar a este señor? Si la ley no permite atracar tiendas, dice, no. Dice, bueno, ¿no van a soltar a todos los etarras? Hoy mismo lo vamos a ver. Pero, hombre, si Zapatero se entendió con la peor banda de asesinos de la historia de Europa contemporánea, pues ¿cómo no se va a incumplir la ley? Pero si el primero que ha incumplido la ley es él, el caso Faisán. Se nos había olvidado el balbuceo mentiroso del bobo solemne. No. También, este es como Rubalcaba, dice, no. Es que sí. En fin, y luego lo de los chorizos. Es que esto es lo que le salva a España de ser un país simplemente corrupto y aburrido a ser solo un país corrupto.
Según publica El Mundo, José Antonio Gordillo, propietario del matadero Pema Embutidos y Jamones, recibió 700.000 euros de la Junta en ayudas ilícitas. Gordillo también es el dueño de la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo, que facturó 7.900.000 euros a UGT por cursos de formación. Los investigadores consideran que esta sociedad blanqueaba las comisiones ilegales del mediador Juan Lanzas. Este mismo diario publica que UGT presentó una factura de 10.000 euros de la Feria de Abril de 2011 con cargo a las comidas de la negociación colectiva. Además, en 2009 el sindicato repartió 600 invitaciones en consumiciones para su caseta de la Feria de Sevilla por valor de 4.800 euros.
Hoy El Mundo publica una empresa de chorizos, pero claro, la mayor cantidad de dinero es de cursos de formación, que no forman nada. Yo propongo que sea chorizos en formación, porque además yo creo que UGT es a lo que se dedica, ¿no? Al cantimpalos y al chorizamen. O sea, choricear, como suele decirse. Ahora, a través de una empresa de chorizos y jamones. No me negarán que tiene eso aquí. Vámonos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura, buenos días.
Buenos días, Federico. Empezamos la semana en Madrid con una circulación bastante tranquila. A esta hora el tráfico es de momento fluido en la M30, aunque en aumento, eso sí, en el tramo que une el puente de Vallecas con la Avenida de América. También las entradas al centro están despejadas. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, nos vamos hasta la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Está cortada la A1 en el kilómetro 77, en Buitrago de Lozoya. Está cortada la circulación en sentido entrada debido a un incendio próximo a la calzada. Se desvía el tráfico por la M636 y la M634. También se van a encontrar con retenciones en el resto de la Comunidad de Madrid, las habituales, en la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo, en la A6 entre Las Rozas y La Florida, en la A5 en Móstoles y en Cuatro Vientos. También hay tráfico lento en Barcelona. Destacar el AV30 en Cerdañola del Vallés, un accidente que está cortando un carril hacia Martorell, y retenciones en la C58 en Ripollet y en Badía del Vallés, y el AV10 en la Ciudad Condal.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de Es Radio, también en Intereconomía Televisión, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles en 10 minutos lo que pasa. Lo más grave, probablemente, porque va a poner en libertad, como quiere el gobierno, a los asesinos etarras. Hombre, si el gobierno de Mariano no quisiera etarras, asesinos, criminales, lo peor de lo peor, mirá que es difícil encontrar lo peor en la ETA. Bueno, pues lo peor, sin duda, es Bolinaga. Dos asesinatos y casi 2 años torturador y carcelero de Ortega Lara. Bueno, pues lo ha puesto en libertad. El que diga que Mariano no quiere etarras sueltos, por favor, que vaya a Ópticas San Gabino, que son de confianza. Pero hay algo peor. Es que además, con todos los etarras, van a salir todos los asesinos en serie y violadores en serie que hay en las cárceles, que son muchísimos. Ya ni les cuento asesinos para robar, ladrones para asesinar, en fin, la hez de la hez de la hez. Pues hoy a las 11:30, probablemente, gracias a la tenaz labor de los socialistas, no diré españoles, zapaterinos, rubalcábicos, pues van a conseguir que se carguen la llamada doctrina Parot que consiste en algo muy sencillo, que es que sea más caro matar a 21 personas que a una. Esto parecería normal, no para un descerebrado progre español. Un progre español no es un descerebrado común, no. Hay progres listos y tontos, pero en España, en materia judicial, los progres son una mutación. O sea, está el Neandertal, Homo sapiens, el Cromañón, Homo sapiens y Sapiens sapiens. Bueno, pues dejó de ser Sapiens sapiens, después Sapiens queda en Homo socialistus. El Homo socialistus ya tiene una tara que es que le lleva a simpatizar con el delincuente. Dicen, pero ¿cómo va a simpatizar uno con el asesino y no con la víctima? Pues el jurista progre es así. Es así. Y además, como lo pactaron con la ETA y Mariano lo mantiene, pues hoy a las 11:30, muy probablemente, Europa se carga a la doctrina Parot. Europa es el señor López Guerra, secretario de Estado de Justicia entonces, al que puso el gobierno de Zapatero y Rubalcaba para que se cargara la doctrina Parot. No vayan a pensar que es Europa, es el PSOE.
A las 11:30 de la mañana se conocerá la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Gallardón y Fernández Díaz comparecerán para explicar el alcance de la sentencia. Su derogación preocupa al gobierno y a las víctimas porque supondría la puesta en libertad de 96 etarras, entre ellos dirigentes históricos de la banda, además de 37 delincuentes entre asesinos en serie, violadores y narcotraficantes. El PNV, sin embargo, considera que un fallo en contra de la doctrina oxigenará el ambiente.
Sigamos, porque esto, oxigenar el ambiente, dar oxígeno a los asesinos, puede molestar, ¿no? Pero no, es que hay más.
Coincidiendo con el segundo aniversario del anuncio del cese de la violencia de ETA que se produjo tras las negociaciones del gobierno de Zapatero con la banda terrorista, el expresidente del gobierno presentará su libro de memorias titulado El dilema 600 días de vértigo. Precisamente ayer en una entrevista en La Sexta se refería al fin de la organización terrorista como una gran victoria de la democracia, ya que dijo no se ha pagado ningún precio político.
Hay una conclusión que interesa mucho sacar después de 2 años, y es la fortaleza de la democracia, cómo ha sabido resistir y vencer a la violencia. Esta es ya una democracia sin terrorismo, pero no puede ser una democracia sin memoria.
Bueno, pues con este desmemoriado, por no decir descerebrado, haciendo libros, por supuesto que está garantizada la desmemoria. A este tío se le ha olvidado que después de arrastrarse ante la ETA voló la T-4. Y mató a 2 pobres muchachos que estaban esperando su avión para ir al Ecuador. Este se le ha olvidado que gracias al chivatazo del Faisán, la ETA consiguió dinero. Chivatazo que es de Zapatero y de Rubalcaba, no de los policías que han condenado. Son de estos sinvergüenzas desmemoriados. Se tenía que tener memoria, nos acordamos de ti, Zapatero. Todos los días tenemos ocasión. Nos gustaría poder olvidarlo, pero es imposible. Has dejado más huella que el caballo de Atila. Pero hay que recordar que mataron a 11 personas con el dinero del Faisán que Zapatero y Rubalcaba les consiguieron a los etarras, que son los que dieron la orden. Si no, ¿de qué? ¿De qué el jefe de policía del País Vasco va a avisar a la ETA que llega la policía de verdad, no la de Rubalcaba, la de verdad, con el juez Marlaska? Pero hombre, si en las actas de sus tratos con la ETA, además de López Guerra y Gómez Benítez, que han sido los que han empleado los socialistas para cargarse la doctrina Parot, pero si es que además cuentan cómo no pueden con Marlaska, que es que los jueces no obedecen, que el problema son los jueces y el PP. El PP ya obedece. Ahora es lo mismo. Bolinaga en la cárcel. En la cárcel hasta que llegó Mariano. Mariano lo sacó. Lasarte en la cárcel. En la cárcel hasta que por segunda vez lo ha sacado de paseo. Esta es la política antiterrorista de Mariano, la misma que la de Zapatero. Ahora, lo de Zapatero alcanzó un nivel de estupidez como nunca se ha conocido en la historia de España. Y una de sus fechorías, además de arrastrarse ante la ETA, dice no se ha pagado ningún precio político. Miente como respira. Total, solo se les ha entregado la provincia completa de Guipúzcoa a los etarras. Se les ha legalizado a los etarras, que eran ilegales, que es lo que tienen que ser. Bueno, pues no se ha pagado ningún precio, no, casi nada. Ahí están en el Congreso. Pero es que además en lo de Cataluña estuvo sensacional. Este es el listo que dijo una vez en Zaragoza: aceptaremos lo que venga del Parlamento de Cataluña. Toma ya, una constitución el doble de larga que la de Corea del Norte, que incluye cosas como el derecho al paisaje, que hace falta ser cursis. Solamente un cursi catalán, que cuando se ponen cursis, son muy cursis, puede decir lo del derecho al paisaje. Eso es como de Guardiola. Pues lo dice. Y Zapatero se lo cagó. Pero esto de Cataluña, como lo de la ETA, naturalmente, sus ecos continúan hoy.
Zapatero también se pronunció sobre Cataluña y sobre la reforma de la Constitución. Para el expresidente del Gobierno, habría que abrir un diálogo sobre cuestiones que han quedado pendientes. Mientras tanto, Mariano Rajoy impide que el presidente catalán participe en el Foro Mediterráneo, que el próximo miércoles se celebrará en la ciudad condal. Desde el Ejecutivo se trata de restar importancia al asunto y se recuerda que se trata de una reunión de estados nacionales, algo que rechazan desde la Generalidad, que replican que es un encuentro económico y empresarial. Escuchamos a Zapatero.
Pero debemos de abrir ese diálogo, que camine en la dirección de una potencial reforma de la Constitución, donde cuestiones que han quedado pendientes, que en su día ya se intentó una reforma de la Constitución, pero no tenía el consenso, puedan ser puestas encima de la mesa y abrir un proceso de reencuentro.
¿Cómo que reencuentro? Pero a este lerdo le ha dicho alguien que España existe hace 2000 años como civilización. 3000 desde que empezó la civilización en Cádiz. Entonces Gadir. Pero claro, si es que cuando pones a los analfabetos a dar clase, pasan estas cosas. ¿Alguien le ha dicho a este conato de Acémila que hace 500 años que España es el primer estado nacional europeo? ¿Pero qué le van a decir si eso es un progre que no sabe hacer la O con un canuto? Reencuentro, pero ¿cómo que reencuentro? Que cumplan la ley. La ley es el lugar de encuentro. La ley que tienen que cumplir en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Santiago de Compostela y en Almería. Ese es el encuentro. El Estado de Derecho, todos iguales ante la ley. Eso es la civilización. Ah, vas a un progre desnortado y apenas alfabetizado a hablar de esto, te pone a hablar de reencuentro. Pero si es el de la Alianza de Civilizaciones, si es que no lo hemos tenido más tonto en la Moncloa. Bueno, pues ahí lo tienen, dando clase. Ahora saca un libro. Debe ser para hundir la industria del libro, lo que queda. Bueno, y por último, últimas fechorías que se conocen. Es que prácticamente cada semana descubrimos más fechorías de la familia real Rama Urdangarín.
Según los investigadores del caso Urdangarín, y tal y como recoge el diario El Mundo, Aizón, la sociedad que comparten al 50% la Infanta y Urdangarín, tiene aún en sus cuentas 547.000 euros desviados desde NOS. La Infanta, como presidenta de Aizón desde 2011, gestiona dicho dinero ilícito. Si Aizón se disolviera, a la hija del rey le corresponderían 273.500 euros. El juez podría tener en cuenta este factor para imputar a la Infanta por blanqueo de capitales. En una entrevista ayer en el diario La Razón, Gallardón decía sobre doña Cristina que nadie en este país recibe trato de favor.
No, que va. Cualquiera puede tener medio millón de euros ilegales conseguidos robando y encima dinero público, y Hacienda se lo respeta. Prueben ustedes a no pagar a Hacienda 4.000 euros y van a ver ustedes cómo es la vida carcelaria. Ahora, si es la hija del rey, como no tiene ningún trato de favor, pues pueden robar 20 millones y tener medio millón ahí parado, pues no sé, a la espera de que surja algo para gastárselo. Pero trato de favor, porque ¿quién puede pensar que hay trato de favor? ¿Pero en qué cabeza cabe que haya trato de favor? Se ha dicho Gallardón que no hay trato de favor. Vamos con la prensa económica del día, con La Caixa.